A partir de este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así Nomás. Así Nomás. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Bienvenidos. Bienvenidos. Así Nomás. La comunicación está contigo. Está contigo.
Bienvenidos al estreno de nuestra segunda temporada a través de UCB Radio. Yo soy Alejandro Perales y estoy acompañado de...
Oriana Chávez, y juntos les traemos un nuevo episodio de...
Así Nomás, la comunicación está contigo.
Un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana.
Para iniciar esta temporada, nos acompaña el padre José Fuentes Cano, rector nacional de la Universidad Católica Boliviana. Bienvenido, padre.
Pues un saludo, muchas gracias por esta invitación y de verdad que un gusto compartir con ustedes y estar aquí.
Primeramente, conoceremos sus funciones como rector nacional y los logros que se tuvieron durante la gestión 2022. Luego hablaremos sobre la importancia de la Cuaresma.
Toda la Universidad Católica, que saben que es una universidad que está presente en 4 sedes, en La Paz, en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, y que tiene además una gran realidad de obras de iglesia, todas las UACs del altiplano, obras importantes en Santa Cruz, en Carmen Pampa, Coroico, una realidad muy vasta. Caminemos todos, diríamos, por el mismo camino. Seamos todos Universidad Católica Boliviana. No es una tarea fácil, por eso precisamente, porque somos una institución muy variada y eso también hace que los problemas sean muy variados. Ustedes me piden resaltar un poco algún logro del año pasado, del año 2022. Les puedo decir que fundamentalmente hemos trabajado en la línea de construir un modelo educativo, un modelo académico, justamente con este objetivo de que todos podamos caminar por el mismo camino, seamos todos una Universidad Católica Boliviana única, nacional, aunque, como la definen los nuevos estatutos, es al mismo tiempo una universidad descentralizada. Pero diríamos que mi labor como rector nacional es que seamos universidad única, universidad nacional, que tengamos la misma marca, el mismo nombre, la misma identidad en todos los lugares. Y ese modelo educativo nos ayuda. En este momento se está construyendo el plan de desarrollo universitario, que también nos va a ayudar en esta misma línea. Y hemos hecho una gran consultoría, ya que estoy aquí compartiendo con comunicadores, una gran consultoría, una gran porque ha durado todo el año, un gran estudio en la universidad de comunicación y marketing, que ha revelado que necesitamos realmente más comunicación, que hacemos muchísimas cosas en nuestra universidad, pero que nos falta mucha comunicación de lo que hacemos y mucha más unidad también de los mismos objetivos, conocernos mucho mejor. Por eso también aprovecho para decir que en este año 2023, en el itinerario que hemos marcado hacia los 60 años de vida de nuestra universidad, que vamos a cumplir el año 2026, estamos en el año del diálogo. Y es un año donde queremos realmente fomentar el diálogo entre todos. Diálogos entre docentes y estudiantes, entre estudiantes, entre personal administrativo, porque nos parece que no hay que inventar nada para mejorar la imagen, diríamos, de la universidad, sino simplemente contar mejor todo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo mucho y muy bueno, pero no lo compartimos a veces. Cada uno lo hace, pero no lo cuenta a los demás, y entonces eso hace que vayamos por caminos demasiado paralelos y no nos encontremos todos en lo mismo. Entonces, bueno, mi labor, yo diría, es crear espíritu de familia aquí en nuestra universidad, que nos conozcamos mejor, unir los diferentes protagonistas de la universidad ASEN y que todos vayamos caminando hacia el mismo objetivo. Otra actividad también que les resalto es todo el trabajo que hemos hecho de estudiar mejor dónde van a estar presentes las futuras materias de humanismo. Porque queremos que los estudiantes de nuestra universidad se distingan por ser pensadores, gente que piensa. Y creemos que hoy día, pues, bueno, cada uno está en su carrera, las carreras tienen buen nivel, están estudiando comunicación ustedes, otros ingeniería, pero es necesario fomentar más el nivel de reflexión sobre el mundo en el que vivimos. Necesitamos comunicadores, sí, pero comunicadores que sean capaces de interpretar el mundo, y para eso necesitan entrar mucho más en la historia de las ideas, en la epistemología, en cómo conoce, ¿no?, el ser humano. Entonces, en eso estamos, y eso es un gran trabajo que vamos a hacer también, que vamos a seguir haciendo durante este año. Ustedes saben que los procesos en la universidad son lentos. Uno habla a veces de objetivos que parecen pequeños, pero para que lleguen a los estudiantes, la verdad es que se tarda mucho, porque hay que implicar a todos, ¿no?, en estos procesos. Y bueno, así como cosas concretas, pues se ha abierto una nueva unidad académica en el Alto, la ciudad del Alto, que va a estar muy dedicada a carreras técnicas de tipo medio, ¿no?, por ayudando realmente al desarrollo de el Alto, gran ciudad que necesita realmente también una mayor presencia y una diferente presencia, diría yo, de la Universidad Católica. Y acabamos de abrir ahora, de inaugurar, una nueva unidad académica campesina en Sacaca, en el norte de Potosí, un lugar súper alejado y muy olvidado, de donde vienen todas las mujeres potosinas que van pidiendo por las calles, ¿no? Las vemos aquí en la ciudad de La Paz. Allí hemos abierto una carrera de enfermería que ya tiene 40 inscritos, ¿no?, para enfermería. Entonces, bueno, esta Universidad Católica, que no se puede olvidar también de estas zonas tan deprimidas y tan necesitadas de nuestro país.
Justamente nos adelantaba hace unos momentos que una parte de su deber como rector es, como digamos, homogenizar, mantener la identidad única de la universidad. Entonces, ¿nos podría contar un poco más acerca de sus funciones también, profundizar en ese aspecto de sus funciones como rector?
Como rector, digamos, una de mis funciones principales es participar en la Junta Nacional de la Universidad Católica, que la preside el gran canciller, que es el arzobispo de Cochabamba en este momento, ¿no? Porque ustedes saben, la Universidad Católica Boliviana es una obra de los obispos de Bolivia. Entonces, tiene una junta que los obispos de las cuatro sedes en las que está presente la universidad eligen a una serie de personas expertas y también de confianza de ellos, que forman la Junta Nacional, que se reúne cada mes, un día completo, y que el rector tiene que llevar ahí todos los temas que está trabajando en la universidad. En esa junta están las cuatro sedes de la universidad presentes. Y otra reunión fija mía es la reunión del Consejo Nacional, que está formado por los cuatro rectores. Saben que cada una de nuestras sedes tiene un rector, y yo soy el que los unifica, diríamos, no a todos, para que todos vayamos por ese camino común. Entonces, una de mis funciones fundamentales es estas reuniones, que son anuales y donde vamos llevando por las grandes líneas de la universidad. Otra que yo también destacaría es el trabajo con las autoridades de la universidad. Las autoridades básicamente son la vicerrectora, que en este momento es vicerrectora académica, la vicerrectora, que también es vicerrectora administrativa financiera, y el secretario general, ¿no? Con ellos nos juntamos, y también en muchas de estas reuniones, juntamente con los administradores nacionales, la administradora nacional académica, la administradora nacional de la parte económica financiera, el administrador de investigación, que también lo hemos creado en esta gestión, pues nos reunimos para llevar la marcha unificada de toda la universidad. Y también pues dedico bastante tiempo a la representación de la universidad. El rector nacional firma convenios, ¿no? Que gracias a esos convenios ustedes pueden después ir a otra universidad, pueden participar en una universidad del extranjero o pueden hacer una pasantía con empresarios, ¿no? Hemos firmado, yo creo el año pasado está por el orden de unos 200 convenios, ¿no? Con empresas, todo esto queriendo que la universidad esté mucho más en comunión con el mundo de la empresa de Bolivia, con otras universidades. Incluso hemos firmado dobles titulaciones con una universidad argentina muy cercana de nosotros, Salta, ¿no? Doble titulación también para que nuestros estudiantes, siempre buscando oportunidades para nuestros estudiantes, eso tiene que hacer, ¿no? El rector, buscar oportunidades, ¿no? Para que nuestra universidad ofrezca realmente las mejores salidas profesionales, que tengamos los mejores profesionales de Bolivia. Y por supuesto, sin olvidar también todo esto que es que nuestra universidad, como católica que es, no olvide formar personas con valores, formar personas que realmente desean un cambio de nuestro país, ¿no? Que no se queden solamente en solamente en formar profesionales para ganar dinero, ¿no? Sino profesionales que realmente desean que nuestro país cambie, ¿no? Y esto hay que hacerlo pues en un gran trabajo de formación de docentes, buscar los mejores, pero buscar también las mejores personas para que puedan ser un buen modelo y un gran ejemplo para todos ustedes, ¿no? Bueno, esto se me ocurre y muchas cosas más que hago cada día, por ejemplo, estar aquí hoy con ustedes contándoles todo esto.
No, sí, son bastantes deberes que tiene que hacer como rector y es muy importante eso que señala acerca de que para todos los que nos están escuchando es que, y muchos son estudiantes de comunicación, entonces nuestra universidad no solamente nos forma académicamente, sino justamente nos forma para ser profesionales con valores. Por eso también se resalta la importancia de las materias que resalta justamente las humano-cristianas. Entonces, es muy importante eso que menciona. También quisiéramos justamente, hemos visto que usted es de origen español y que usted en un momento llegó a Bolivia.
Antes de continuar con esa pregunta, me parece bastante importante mencionar que ya están creando más unidades académicas campesinas, ¿no? Para que las personas también del campo puedan estudiar y puedan aprender bastante con los valores de la Universidad Católica Boliviana.
Efectivamente, igual, como sí. Les he contado, ¿no? Esta unidad que acaba de echar a andar este curso en Sacaca, pero para poder empezar este año, pues hemos tenido el año pasado todo un año de trabajo, de programación académica, y ya está funcionando, y ya te digo, hemos ofrecido dos carreras, la carrera de enfermería y la carrera de agropecuaria. La que ha tenido éxito ha sido la de la enfermería. Parece que la gente pues aspira más a ser enfermera, enfermero y salir, ¿no? de este lugar. Entonces, ahora seguimos insistiendo también en la agropecuaria porque también hay que pensar en el desarrollo de estas zonas.
Continuando con la pregunta, ¿cómo tuvo la oportunidad de convertirse en rector nacional de la UCB?
He trabajado, bueno, yo siempre he sido párroco en el Alto y he puesto en marcha muchos proyectos sociales, sobre todo porque saben que el Alto es una ciudad que necesita mucho empuje y mucha ayuda a este nivel social. Y sobre todos estos proyectos sociales de la parroquia Jesús Obrero, de la que yo he sido párroco, están aglutinados actualmente en la Fundación Sembrando Esperanza, ¿no? Que es la que lleva todo este trabajo social. Y de ahí me invitaron los obispos a ser su secretario general adjunto en la Conferencia Episcopal. Y ese cargo lo he tenido durante 11 años. O sea, he sido servidor de los obispos, de la organización de lo que es toda la Conferencia Episcopal en 11 años. Y ahí es donde los obispos me han conocido y han pensado que yo podía hacer este trabajo, ¿no? Porque, bueno, no sé por qué, los obispos, pero fundamentalmente yo en la conferencia he sido persona de confianza de ellos, ¿no? Entonces ellos pues han confiado en mí. Pero además toda mi vida yo he estado, aunque he estado dedicado prácticamente a la parte activa de la vida, nunca he descuidado tampoco lo académico. Yo realicé mis estudios básicos de teología, mi licenciatura en teología, en la ciudad de Granada, en la Universidad de Granada, en España. Y allí salí casi con la licenciatura terminada de filosofía, también en la Universidad Pública, ¿no?, de Granada. Y después acabé los estudios de filosofía en la Universidad de Murcia, ¿no? Yo nací en Murcia, ¿no? Y he seguido siempre, por mi trabajo social, he seguido y también acabé una licenciatura en Ciencias de la Educación, ¿no? Imagino que el currículum mío más la confianza que ellos tienen en mí les ha hecho pensar en esta etapa que yo estuviera como rector, porque fundamentalmente pienso los obispos en este tiempo quieren recuperar o profundizar, ¿no? No es que se haya perdido, pero hay que profundizar la identidad cristiana de la Universidad Católica. Pero una identidad cristiana que, tal como yo la entiendo, no consiste en que tengamos un montón de actividades religiosas, ¿no?, en la universidad, sino que formemos personas, como decía antes, con los valores necesarios para el cambio de Bolivia. Y los valores necesarios me parece que es gente que trabaje mucho, gente que sea muy honesta, gente que sea solidaria, gente que cuando tiene un cargo sea capaz de conservar los valores de una forma sólida, no que los pierda, ¿no?, y se corrompa y que con cualquier oferta la convenza, ¿no? Y ya saben ustedes, ¿no?, toda esta problemática que tenemos, ¿no?, en el país. Entonces, formar gente que realmente nos ayude a transformar el país. Una universidad católica es un gran instrumento de cambio de Bolivia. Y yo creo que esto es lo que quieren los obispos. Creo que es para lo que me han enviado aquí, es lo que intento hacer cada día, ¿no?, a través de mi trabajo. Por si les interesa, yo llegué a Bolivia el año 1991. Ustedes no habían nacido todavía. O sea que yo soy más boliviano que ustedes. Llegué aquí y ya llevo, por tanto, voy a cumplir este año 32 años, ¿no? Tengo nacionalidad española, pero tengo también nacionalidad boliviana. Y sobre todo, soy boliviano, diríamos, no por nacimiento, sino por opción. Porque realmente yo he optado, ¿no?, por este país, amo Bolivia y estoy aquí, podría decirlo con todas las palabras, por amor, ¿no?, a Bolivia, ¿no? Entonces, creo que, bueno, eso es mi carta un poquito de presentación, ¿no?, como rector.
Nosotros justamente le felicitamos por todos esos, digamos, por todo lo que nos está contando y también nos hace sentir muy orgullosos a nosotros los bolivianos de nacimiento, de, digamos, que usted pueda identificarse también con nuestra cultura, y nos hace muy feliz. Y justamente nos ha comentado hace poco que quisiéramos profundizar un poco en eso de la, digamos, de la apertura de la unidad académica en Potosí. Entonces, ¿desde hace cuánto viene trabajando en ese proyecto? Porque la noticia salió justamente, me parece, el 10 de febrero. Entonces, ¿desde hace cuánto viene trabajando en ese proyecto?
Pues mire, la primera vez que yo me he juntado con la asociación de laicos que se llama Boserdén, que ha puesto en marcha todo este proyecto en el norte de Potosí, fue el año 2021, ¿no? No recuerdo el mes, pero ahí recibí una visita de ellos y me dijeron que ellos, bueno, tienen ya una experiencia grande de trabajo en otros lugares, en Cochabamba, pero allí ya tenían algunas construcciones preparadas y querían el aval académico de la Universidad Católica. Entonces, todo el trabajo lleva ya, pues, desde el año 2021, podríamos decir, yo calculo como año y medio, ¿no?, para que esto sea realmente una realidad como ya lo es, ¿eh? Y no solamente eso, sino que estamos de verdad seriamente comprometidos en ampliar mucho más nuestra universidad, porque hay peticiones de nuestros obispos que quieren que la universidad esté presente también en la ciudad de Potosí, que allí haya una sede, lo mismo que tenemos aquí, la sede de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, haya también la sede de Potosí, de la universidad. Y no solamente eso, se está realizando ya en este momento el estudio para una posible sede en Sucre y también para una posible sede de la universidad en Oruro. Porque creo no podemos quedarnos así, ¿no?, sin más, encerrados. Tenemos que estar realmente atentos a las necesidades de Bolivia, que nos expresan los obispos u otras personas, y estar siempre extendiéndonos, ¿no? La extensión universitaria tiene que ser algo fundamental. Y yo creo que va a ser una característica de estos años el extendernos a más lugares. En algún momento también, ojalá podamos celebrar esa noticia de que se ha abierto una nueva sede en Oruro, en Sucre o en Potosí. Como también este año tenemos que celebrar que la carrera de medicina, por ejemplo, que tradicionalmente durante 57 años que tenemos de vida ha estado encerrada en Santa Cruz, allí solamente, actualmente este año se ha abierto en Cochabamba y se ha abierto en Tarija. Y es bastante probable que el año que viene lo vamos a abrir aquí, también en La Paz, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demanda, y si hay demanda, quiere decir que hay necesidad. Y tenemos que estar atentos nosotros como universidad a esas necesidades.
Esa es una súper buena noticia para los estudiantes que, digamos, que se encuentran en otros departamentos, para que, digamos, estén atentos también para próximamente que ya la Universidad Católica Boliviana llegue a sus departamentos. Y estábamos hablando hace rato acerca de, digamos, algunas cosas que incluso, o sea, es imposible manejar todo y mejorar todo en tan poco tiempo, en un año. Entonces estábamos hablando acerca de la comunicación y que necesitamos todavía trabajar en el espíritu de familia, porque es algo que se trabaja constantemente. Entonces quisiéramos profundizar en ese aspecto un poco, ¿no? En esos aspectos a mejor para esta nueva gestión. Digamos, ¿cuáles son sus
nuevos objetivos para esta nueva gestión?
Esta gestión estamos desarrollando el plan de desarrollo universitario, que además se está haciendo con mucha participación de todos, porque es importante, ¿no?, que todos participen en la construcción de las líneas comunes. Después las asumamos todos, pero primero también tenemos que construirlas todos. Y en esas líneas estratégicas, una fundamental es este tema de fomentar la comunicación. De hecho, les decía, estamos en el año del diálogo. Los docentes ya están recibiendo invitaciones a formar parte de grupos de diálogo. Porque a veces nuestros docentes pues no tienen esta posibilidad, llegan, dan sus clases, pero no se encuentran con otros docentes, ¿no? De forma interdisciplinar, que un ingeniero pueda juntarse también con uno de pedagogía o de psicología, y ahí pueda, yo creo que va a ser muy rico eso, ¿no? Y también uno de La Paz con otro de Santa Cruz, ¿no? Y ahí formar parte de estos grupos, siempre en forma voluntaria, no va a ser nada obligatorio, ¿no? Pero también estamos teniendo mucho diálogo con los estudiantes. Al final, quien más sabe de cómo está la universidad son ustedes, los estudiantes. No somos nosotros llegamos aquí, vamos a otros ámbitos, pero quién sabe si realmente las cosas están funcionando, si estamos yendo bien o qué cosas tenemos que mejorar, son ustedes. Por tanto, es muy importante también fomentar el diálogo entre ustedes. Y hemos reforzado el equipo del rectorado en cuanto a este tema de comunicación. Creo que se nota que hay como más noticias. Tenemos que reformar también nuestra página web. Es una indicación también que nos han dado en esta consultoría que se ha hecho. Hay que crear un Consejo Nacional de Comunicación que trace las líneas. Tenemos que encarar en serio un plan, como algo que este año tenemos que trabajar, un plan de algo que todo el mundo se queja en la universidad, que es que son muy complicados los trámites. Tenemos que ser más sencillos los trámites, tener solo los necesarios, pero no estar pasando por más escritorios de los que hacen falta, ¿no? hace falta mucha más simplicidad en esto, y para eso también hace falta que nuestros personal administrativo, que tiene muy buena voluntad, no es culpa de ellos que se haya esto complicado tanto, pero también tengan más formación, ¿no? Un plan también de formación del personal administrativo para que todos sepan, digamos, que llegues y en un solo escritorio se te resuelva el problema, no te manden al otro como si estuviéramos jugando al ping-pong, ¿no? Sino ahí en uno solo se resuelvan los problemas, ¿no? Entonces, esto lleva mucho trabajo, son muchos desafíos los que tenemos. Hemos reformado el año pasado, y creo que está dando buenos resultados, el sistema de becas de la universidad, el sistema de descuentos e incentivos. Hemos hecho dos reglamentos, ¿no? Uno para las becas, otro para los descuentos e incentivos. ¿Ves? Nos falta comunicación. Poca gente lo sabe. Que hemos ampliado un montón, ¿no? Las posibilidades de becas, de descuentos, por un montón de razones. Pocos saben que, por ejemplo, por el hecho de haber estudiado en un colegio privado católico o en un colegio de convenio católico, ya tiene de entrada un 15% de descuento, ¿no? En nuestra universidad. A veces algunos a lo mejor ni lo han pedido, ¿no? El descuento. Pues todo eso está ahí y son mejoras, ¿no? Importantes que se van haciendo, porque al final no podemos olvidar que estamos en tiempos difíciles, ¿no? También económicamente, y la universidad no puede olvidarse de esto y tiene que tomar en serio la ayuda, ¿no? A nuestros estudiantes.
Sí, justamente hay que priorizar algunas opciones, algunas, digamos, objetivos, porque hay muchos aspectos que hay que trabajar. Usted resaltaba también el tema administrativo. Hay varias cosas que, como podemos evidenciar todos aquí que estamos escuchando el podcast.
Que veo que están de acuerdo.
Sí, no, es decir que...
Por sus caras veo que están de acuerdo.
Es que es como todos ya sabemos justamente que la universidad es consciente de eso, y es que justamente se va a trabajar en ello. No es que no se va a hacer nada, sino se va a trabajar en ello. Y ese es uno de los objetivos que hay que resaltar de la universidad. Entonces, creo que nos gustaría profundizar muchas más cosas de lo que nos ha hablado. Pero bueno, ahora que ya conocemos sus funciones como rector y los proyectos y mejoras durante toda la gestión 2022 y todos los logros que usted ha tenido, ahora vamos a introducirnos brevemente en el tema de la Cuaresma, y así que no se despeguen y volvemos después del corte.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Bienvenidos a todos los radioyentes. Hoy estamos con el rector nacional de la UCB. La verdad me pareció bastante importante el tema de los convenios y de las becas, ¿no? Yo la verdad no sabía eso de las becas de los colegios católicos. Tal vez nos pueda hablar un poquito más de ese tema.
Las becas son una ayuda a la que se puede acudir por necesidad económica. Tenemos una beca comunitaria que es justamente por esto, por necesidad económica, y que cubre un tanto por ciento, depende de la situación económica, ¿no?, de la persona. Y luego hay otra serie de becas ya que en nuestro caso pues se van concediendo por diferentes situaciones o también por excelencia, ¿no? Por la misma excelencia académica que hay que apoyar también desde la universidad y otros casos. Pero luego hay una serie de descuentos que son para todos. Por ejemplo, en el caso de colegios privados católicos, de entrada hay un 15% de descuento en el plan de descuentos que tenemos, el reglamento de descuentos. Luego se ha ampliado eso a colegios de convenio, o sea, colegios que son de Fe y Alegría, escuelas populares Don Bosco, que también tienen un ideario católico, aunque no sean privados, ¿no? 15% de descuento. Pocos saben esto, que no es una beca solamente para los dos mejores, ¿no? Sino que es general, para todos los que hayan estudiado en este tipo de colegios. Es como querer hacer un convenio nosotros como Universidad Católica con los colegios católicos. Pero claro, esto es algo que hay que hacer más propaganda, que sea conocido, ¿no?, en los colegios, que sea conocido por los directores, por el profesorado, por los papás de familia, que al final son los más preocupados siempre por el tema económico, ¿no?, de sus hijos. Bueno, y así hay un largo listado, ¿no? Les puedo pasar el reglamento y ahí ustedes aquí poder compartir esta cosa, ¿no? Hay un largo listado de descuentos, incentivos, que es otro concepto, ¿no? Es un incentivo, pues, a personas que nos vienen, que quieren hacer un convenio con nosotros, ¿no? Entonces, un incentivo para que también nuestra universidad pueda ser algo más competitiva con otras, ¿no?, universidades, ¿no? Entonces, hay los tres conceptos: beca, descuento, incentivo.
Y hay algo importante que hay que preguntar aquí, que quizás justamente como usted menciona, hay muchos que no sabían esto. Entonces, ahora justamente se están enterando y provienen de colegios católicos o incluso hasta colegios de convenio. Entonces, están, por ejemplo, quizás en segundo año de su carrera. ¿Podrían acceder a este descuento?
Claro.
¿O solamente los que recién han ingresado?
No, no es solamente para los de recién, ¿no? Estos lo pueden reivindicar, ¿no? Es algo nuevo, pero que es también para los que ya están, ¿no?, los que ya son alumnos de la universidad.
Bueno, continuando con la parte de la cuaresma, para todos nuestros oyentes, nos encontramos con el padre José Fuentes Cano, rector nacional de la Universidad Católica Boliviana. En el anterior bloque hablamos acerca de los logros de su gestión del 2022 y sus funciones como rector nacional. En este bloque hablaremos brevemente sobre la cuaresma. Para comenzar, padre, ¿cómo definiría usted la cuaresma?
La cuaresma es básicamente el tiempo que nos prepara para la gran fiesta de los cristianos. La gran fiesta de los cristianos no es el carnaval, ni es la fiesta de los difuntos, es la Pascua, que vamos a celebrar en la primera semana de abril, ¿no? Es la Semana Santa, más conocida, ¿no?, como Semana Santa, pero es la Pascua. Es la muerte y la resurrección de Cristo, que fue lo más importante que pasó con la persona de Jesús, que murió por nosotros, pero sobre todo que resucitó, que venció la muerte. Eso lo celebramos en la Pascua. Es tan importante que nos preparamos 40 días antes. En la iglesia de nuestros orígenes, la antigua, ¿no?, esto era un tiempo de intensificación de la preparación para el bautismo. Normalmente los que se preparaban para el bautismo se bautizaban en la Pascua, porque era como pasar también ellos de la muerte a la vida. La muerte es el pecado, la vida es una vida nueva que nos ha dado Cristo, ¿no? Entonces, se bautizaban en Pascua y se preparaban de una forma más intensa 40 días antes. De ahí viene la cuaresma. Por eso en la cuaresma, pues, nos invita a una serie de obras especiales también, pues, para en algo cambiar, para en algo ser mejores. Eso, de eso se trata en cuaresma, de ser mejores. ¿Y cómo se hace? Pues con esas tres prácticas que en realidad vienen del mundo judío, que eran el ayuno, que son la limosna y la oración. Ayuno, limosna y oración. Pero que hay que actualizarlas un poco, ¿no? Porque ayunar, ¿de qué tenemos que ayunar? Porque puede ser que ayuno de comida, pero estoy esclavo del celular, ¿no? Hay que ayunar de lo que me hace esclavo. Si veo que el celular me hace demasiado esclavo, pues un poco menos de celular en cuaresma. Me voy a privar el viernes. En lugar de carne, me voy a privar de celular, ¿no? Porque tenemos que ser libres. Eso es lo que queremos, cuaresma. La limosna. A lo mejor no se trata solamente de darle a un pobre de la calle, sino que se trata también de más solidaridad, de visitar a un familiar enfermo que tienes, ¿no?, de hacerle más caso a tu abuelito que vive ahí contigo, ¿no?, y no le hacen ni caso. O sea, tiempo de solidaridad. Y eso nos viene muy bien a todos, ¿no?, ser más solidarios. Y tiempo de oración, en definitiva, tiempo para meditar más, para los que creemos en Dios, para que Dios sea más importante para cada uno de nosotros. Si te haces un plancito con estas tres cosas, pues vivirás una gran cuaresma. Pero sobre todo para vivir una gran Pascua, porque ya digo, la cuaresma es preparación para la Pascua. No es un tiempo que tenga sentido en sí mismo, sino prepararnos para la Pascua.
Qué hermoso que lo que usted dice es como escuchar poesía. Realmente es muy bonito lo que dice. Ahora ya conocemos, ya sabemos, o sea, nos encontramos en el periodo de la cuaresma. Ahora, entonces, ¿hay algunas actividades que las que podamos participar los estudiantes en la universidad en algunos de estos días, digamos, o semanas?
La pastoral de cada una de nuestras sedes organiza las actividades de Cuaresma y Semana Santa, ¿no? Yo ahora mismo no les puedo decir horarios, días, pero sé que habitualmente aquí en el campus de La Paz se celebra un Vía Crucis, normalmente ya cuando ya está seca la Semana Santa, creo que es el viernes anterior, ¿no?, a la Semana Santa, suele haber un Vía Crucis. Yo el año pasado recuerdo que me han invitado, ha habido un buen grupo de estudiantes y un buen grupo de docentes, ¿no? Además de la celebración de la misa que tienen cada día a las 8:30, ¿no?, aquí en la Capilla del Arca, celebran la Eucaristía, pero especialmente los viernes y este viernes antes de Semana Santa habrá seguro la celebración del Vía Crucis, que el Vía Crucis es seguir a Cristo en el camino de la cruz. ¿Cómo es esto? Es prepararnos para vivir la Pascua con Cristo.
Es realmente muy interesante todo lo que nos cuenta. Así que justamente se están planificando, básicamente. Podemos decir que se están planificando actividades. Pueden estar atentos ustedes a las redes de la Universidad Católica Boliviana.
Eso es.
Para que puedan enterarse de las actividades que se van a realizar en tal fecha y en tal hora. Así que les recomendamos que sigan a la página, les den like a las publicaciones, comenten todo lo que, digamos, si les está gustando este capítulo también. Comenten si viene de nuestra parte de Así Nomás Podcast.
Bueno, padre, ya mencionó acerca un poco más de la cuaresma, ¿no? Que a mi parecer creo que es bastante importante recalcar y recordar la vida de Jesús y también la resurrección de Jesús.
Sobre todo la resurrección.
Sí, sí, sí.
Porque sin resurrección, la vida de Jesús sería muy interesante, sin duda. Lo que dijo sería muy interesante. La forma en que murió sería también aleccionadora, ¿no? Porque morir perdonando, ¿no?, como él murió, pues siempre será una gran lección y un gran ejemplo. Pero se quedaría solamente ahí, en ejemplo. Pero el significado de la vida de Cristo lo toma, el significado fundamental lo toma en la resurrección. Porque él no fracasó como querían, diríamos, los malos que los metieron al sepulcro, ¿no?, sino que resucitó. Para nosotros eso quiere decir que no es lo último la muerte. Y eso será siempre una buena noticia. Porque morir y ahí se acabó todo no es ninguna buena noticia. La buena noticia es que hay una vida más allá de esta y que él va delante de nosotros, nos lleva la delantera, ¿no? Él murió, resucitó, pasó a la vida del Padre. Y para los que le amamos en este mundo, sabemos que allí nos espera.
Quisiéramos saber nosotros como jóvenes, que ya nos ha venido adelantando también hace un momento sobre de lo que hablaba de la cuaresma, sobre la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, durante todo este periodo que ya ha comenzado, y digamos todavía tenemos tiempo para hacer todo lo que digamos tendríamos que hacer para estar, digamos, como
preparados.
Exacto, preparados para todo este tiempo. Entonces, ¿qué nos recomienda usted desde su perspectiva, ya no como rector, sino como padre? ¿Qué nos recomienda a nosotros como jóvenes hacer durante todo este tiempo? Ya nos ha mencionado, por ejemplo, la visita de... Podemos visitar, si tenemos un familiar enfermo, podemos ir a visitarlo en signo de limosna, y limosna en el sentido de solidaridad. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos hacer?
Estamos todavía a tiempo, ¿no? Estamos celebrando el primer viernes, quiere decir, la cuaresma comenzó la semana pasada, y son 5 semanas, ¿no?, de cuaresma. Entonces siempre estamos a tiempo para empezar. Y yo creo que como jóvenes haría falta tal vez más tiempo para la reflexión, más tiempo para... no sé, busquen un buen libro de formación cristiana, dediquen un poco de tiempo a la lectura, a ser cada día de la cuaresma un tiempo para el silencio, ¿no? Porque a veces de verdad que vivimos en sociedades demasiado aceleradas y ruidosas que no nos dejan tiempo para la meditación, no nos dejan tiempo para respirar en paz, ¿no? Ahí delante del Señor y para tomar el pulso un poquito a la vida, ¿no? A la vida interior, ¿no? Dejar que la vida interior surja y nos haga preguntas profundas. Te dediquen un tiempo al espíritu, un tiempo al silencio, a la vida interior.
Creo que es muy importante recalcar que, aparte de pensar también en la resurrección y en Jesús, también sería una introspección, ¿no?
La cuaresma es tiempo para eso.
Reflexión.
Para la oración, para la introspección. Lo llamemos cada uno como lo llamemos. La cuestión es que todos necesitamos detenernos un poco y dejar que esas grandes preguntas que llevamos todos dentro salgan. Porque si vivimos siempre en el ruido y acelerados, nunca va a salir nada del interior, que es lo auténtico, ¿no?, de cada uno de nosotros.
Muchísimas gracias, Padre, por sus palabras. Ya llegamos casi al final del episodio. No se despeguen. Mientras tanto, si les está gustando el episodio, déjenos un me gusta en Facebook e Instagram.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Llegamos al final de este episodio. Les agradecemos a ustedes también por escucharnos y también a usted, Padre, por habernos acompañado y por habernos brindado su tiempo en esta entrevista y por todo lo bonito que nos ha explicado y nos ha contado. ¿Tiene, digamos, algunas palabras finales para dirigidas a los estudiantes? Puede ser relacionado con la cuaresma también en este tiempo de reflexión.
Bueno, primero de agradecimiento, de verdad que me he sentido muy bien y cuenten conmigo cuando ustedes lo vean conveniente. Y segundo, no sé qué bien esta oportunidad, ¿no?, de poder estar con los estudiantes, porque al final en la universidad todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos realmente es para ustedes, y eso a veces se olvida, es de estas cosas esenciales pero que uno puede de pronto perder de vista, ¿no? Todo lo que hacemos aquí y todo lo que trabajamos los que tenemos este servicio de ser autoridades en la universidad, es para ustedes. Entonces, qué bien poder dirigirme a ustedes. Y de verdad que yo estoy disponible para lo que ustedes necesiten. Demuestro mi total disponibilidad para nuestros estudiantes, que son realmente, y lo digo de corazón y lo digo por convicción, son los protagonistas de nuestra Universidad Católica Boliviana.
Y así nomás, como su nombre lo indica, llegó a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social.
Los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes con un nuevo episodio a esta misma hora, a las 10 de la mañana. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast y TikTok como Así Nomás Podcast.
También nos pueden encontrar en la aplicación de la UCB Radio, disponible en Play Store y App Store. Recuerden que tenemos retransmisiones de los programas todos los martes a las 10 de la noche.
Este es un podcast a cargo de la Sociedad Científica Estudiantil de Comunicación Social, así que pueden seguir la página de la sociedad en Facebook, Instagram y TikTok.
Esto fue
Así Nomás.
Ha llegado a su fin tu programa Así Nomás. Así Nomás. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Así Nomás. Será hasta la próxima semana por UCB Radio. UCB Radio. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. Todos los viernes a las 10 de la mañana y reprise los martes a las 22 horas. Escucha tu programa Así Nomás, de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Solo por UCB Radio.